Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Empezamos esta segunda jornada del Congreso de Pedagogía Social. Ayer fue un día bastante intenso. Yo creo que no tenía nada que envidiar a una novela de Joyce. Y hoy, de hecho, nos esperan también unas 12 horas aproximadamente, bastante intensas, que también podrían valer una eternidad en el sentido más positivo. Creo que las cosas que se hablaron fueron de alto interés, nos invitaron a la reflexión, nos hicieron pensar, nos fuimos con ideas para aplicar y para llevar a cabo más adelante, así que esperemos que la jornada de hoy siga en la misma línea. Os voy a explicar el motivo por el que estoy aquí, que además es evidente ese motivo, lo digo así de manera un poco informal, se llama Divina Frau Mais. Ella es profesora y además es una persona muy implicada en temas de política en relación a la juventud y sobre todo de los medios de comunicación. Es un tópico decir esto, pero no me lo puedo ahorrar. Es un honor tenerte aquí, es un honor compartir este espacio contigo y sobre todo es casi un regalo, porque no es sencillo aunar esa experiencia a un nivel más reflexivo, más analítico, más teórico. Hablábamos precisamente ahora de que existen pocos estudios alrededor de diversos temas que se están viviendo con gran intensidad, especialmente en Francia, pero en toda Europa y casi me atrevería a decir en todo el mundo. Y precisamente Divina es una de las personas que está reflexionando, diría casi en solitario, sobre estos temas y además conjuga esa vertiente de praxis al lado de determinados organismos, de determinadas instituciones de alto nivel y de peso a nivel internacional. Conocéis algunas cosas ya sobre el currículum de Divina, las teníais en la página web, pero me gustaría resaltarlas simplemente para contextualizar un poco. Ella es titulada por l'École Normale Supérieure. Para los que no estáis familiarizados con el sistema francés, l'École Normale es una grande école, una institución, digamos, podríamos decir, alternativa a las universidades o a una institución de educación superior que va más allá de la universidad, de mucho prestigio, y precisamente la Normal es una de las más destacadas tanto en el ámbito científico como científico de ciencias puras, me refiero, como en el de las ciencias sociales, las humanidades, etc. Pero además, ella ha pasado por otras universidades, por la Sorbona, por Stanford, por Lannenberg School of Communications, y actualmente es profesora asociada de la Sorbonne Nouvelle. Su ámbito de actuación es básicamente la sociología de los medios de comunicación. Se ha especializado sobre todo en contenidos y en comportamientos de riesgo. De hecho, ha analizado problemas de recepción y el uso de las tecnologías, algo que nos concierne especialmente. Presentaremos incluso algunos proyectos en comunicaciones o incluso mañana alguna investigación relacionada con el uso de las tecnologías por parte de los jóvenes y cómo los jóvenes se empoderan a través de las tecnologías, con lo cual yo creo que su trabajo será muy pertinente en este sentido. Además, su trabajo se centra sobre el tema de la multiculturalidad, la diversidad cultural, el aprendizaje, la educación, la alfabetización para los medios, diría casi la transmedia literacy, no, ya no el media literacy, sino lo que va más allá a través de todo este proceso de digitalización que estamos viviendo actualmente, y cómo todos estos procesos contribuyen a socializar y a crear una masa crítica entre diferentes colectivos, pero sobre todo entre los jóvenes. Ella es experta invitada por la UNESCO, de hecho, ostenta una cátedra en la UNESCO, ha estado también en la Comisión Europea, en el Consejo de Europa, en otros órganos de gobierno francés. Veréis que es absolutamente multilingüe, habla incluso catalán perfectamente, así que lo que está haciendo, yo creo, siempre lo he pensado, lo que está haciendo en Francia sería aplicable y ella lo podría aplicar a cualquier ámbito de la Europa, al menos occidental. Y acabo, bueno, simplemente subrayando algunas líneas que está trabajando actualmente. Veis que, veis, creo que está, no, todavía no está proyectado, os leo en cualquier caso el título de la conferencia, Más allá del nativo digital, el desafío de enlazar nuevas literacidades con nuevas pedagogías para las humanidades creativas. Es una investigación, lo explicará ella con más detalle, que justo está en proceso, con lo cual tiene las desventajas de no saber los resultados, pero tiene todas las ventajas de estar en ese proceso de construcción y además tiene la generosidad de presentárnosla en este momento en que todavía se está construyendo y está creciendo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias además por la generosidad de venir aquí con el tiempo justo que tenías y compartir este rato con nosotros, cuando quieras.
Gracias. Pues gracias por la presentación, Manuel. Estoy encantada yo de estar aquí porque, como lo decías, mi familia viene de este entorno, viene de San Feliu, pero yo nací en Marruecos y siempre he vivido en Francia, entonces vas a tener que perdonar mi castellano porque no es otra cosa que escolar, pero creo que será más fácil para comunicar entre nosotros y para después poder discutir un poco. Entonces voy a hacer la presentación. Como decía Manel, voy a presentaros una investigación que está todavía por finalizar, pero casi finalizada. Entonces, es más para compartir resultados y también discutir con nosotros las implicaciones posibles de estos resultados, que para mí sirven para Francia como para otros países europeos, que también interesa mucho a Latinoamérica, por razones que veréis, y creo que es muy importante tener este tipo de red transcontinental, porque es verdad que todos nosotros en las nuestras universidades quizás nos sentimos un poco aislados, pero tenemos todos redes con las cuales trabajamos afuera de la universidad en nuestro mismo país, pero también en otros países europeos. Y este proyecto Translit, que veis ahí, que os voy a presentar, ahora es una red europea, entonces es buena noticia, pero también destaca la importancia de estas temáticas para todos nosotros. Entonces, yo vengo de lingüística a principios, pero me fui a Stanford para pedagogía. Y lo que estoy intentando hacer hoy en día, como muchos de ustedes, es ver cómo las pedagogías nuevas, las tecnologías nuevas y la información pueden ayudarnos a cambiar la educación. Entonces, quisiera volver a ver con ustedes, para tener un vocabulario común, los usos digitales de los jóvenes y cómo los podemos pensar hoy en día. Después, ver un poco nuestros resultados en temas de competencias, interacciones, representaciones y aprendizajes. Y después, ver las implicaciones. ¿Vale? ¿Anemanant? Hay mucho discurso todavía hoy en día sobre los nativos digitales y la idea que los jóvenes de hoy son nativos. Pero yo creo que hay que cambiar la perspectiva porque es más un mito, me parece, y un mito de ruptura que lo que está pasando realmente hoy en día. Entonces, creo que hay que volver a preguntarse las cosas sobre cómo se hablan las generaciones, preguntarse si realmente hay una fractura entre los conectados y los que no están conectados y entre la escuela y fuera de la escuela. Entonces, para tener otra mirada, ¿cómo lo podemos hacer? Ir a ver a los actores, la gente, los estudiantes, los docentes, cómo lo viven, cómo lo piensan, cómo interactúan con las herramientas que tienen, con los espacios que se les dan, con las personas que les forman. ¿Y qué sale de esto? ¿Salen nuevas competencias o no? ¿Y qué hacemos nosotros, que somos los migrantes, como se dice, y que tenemos la obligación, según el mito del nativo digital, la obligación de enseñar a los nativos en su idioma digital con una formación analógica. Eso es la paradoja en la que estamos todos. Entonces, nunca olvidar que estamos hablando de esto, el universo informacional de los jóvenes, que también es el nuestro. Entonces, para mí no hay fractura entre ellos y nosotros en temas del universo informacional que tenemos. Todos escribimos con papel, todos tenemos acceso a plataformas, todos leemos en línea, etcétera, etcétera. Pero es este el universo del que hablo, que voy a hablar con ustedes. Porque la mirada ha cambiado desde dos o tres tipos de investigaciones, por lo menos en Francia, desde la investigación de Dana Boyd sobre la sociabilidad de los jóvenes en las redes, y la de Elisabeth Schneider, aquí en Francia, que ha mostrado que hay mucha escritura adolescente en línea, que no se han dejado de escribir y de leer, pero que lo hacen de otra manera, pero que no hay ruptura fuerte. Después hay varias investigaciones, bueno, que son francesas, la de Usachis, la del CREN, que ha mostrado que en el colegio hay bastante trabajo estudiante, no se han dejado tampoco el trabajo, aunque parezca que estén en resistencia. Y nosotros, que nos hemos preguntado cuáles son las interacciones entre lo que pasa en la escuela y lo que pasa fuera de la escuela. Entonces, hemos querido mirar a varias cosas. ¿Se construye o no una literacidad a través de las mediaciones técnicas? ¿Hay o no socialización de los jóvenes apoyándose a lo digital? Y en lugares como en Francia, algo que se llama el PIL o el BAL, ¿hay lugares o no en donde se pueden observar estas nuevas prácticas, estos nuevos usos y estas nuevas escrituras? Y por eso hemos preparado el proyecto Translit, que les presento muy rápidamente. Es parte de un proyecto financiado por el gobierno, la Agencia Nacional de Investigación Francesa, y se ha dado cuatro tareas. Volver a ver la epistemología de los términos que utilizamos. Digital, ¿qué es? Medios, ¿qué es? ¿Hay nuevas fronteras o no? Mirar a dispositivos e interacciones. Tratar los datos, porque tenemos muchos datos heterogéneos, como ustedes lo saben bien, ¿no? Videos, fotografías, pantallas de computadoras, etcétera, etcétera, y modelización para políticas públicas, ¿no? Porque yo creo mucho que toda la investigación que hacemos tiene que tener una utilidad pública. No somos investigadores que nos quedamos ahora en nuestra torre de nuestra torre. Os voy a hablar hoy más específicamente de la tarea 2, la que ha hecho observaciones en el terreno de las prácticas de los jóvenes para ver cómo vivían la cultura de la información en la que estamos. Entonces, la idea era de observar situaciones, describir estrategias y prácticas, identificar si hay usos imbricados, acompañar la evolución, ¿no? Y tenemos dos tipos de metodología, una encuesta masiva y observaciones en terrenos formales e informales. Trabajamos a partir de una definición de la transliteracidad, que es una palabra aportada desde el inglés, como muchas veces en nuestros dominios, que hemos adaptado en Francia, literacy, y por eso lo hago en español así. Creo que hay otras traducciones que habéis tomado en español, pero yo me quedo con la más parecida a la francesa y a la inglesa, porque la literacidad en relación a la alfabetización tiene otro sentido, especialmente para nosotros, países continentales. Alfabetización clásicamente es algo que nos llega desde arriba, que es muy centralizado y que imagina la educación como la misma para todos. La literacidad dice, vale, hay esto, pero después cada persona, cada alumno, desde abajo, tiene su manera de apoderarse de esta oferta desde arriba. Y entonces eso va a integrar varias diversidades en la capacidad de buscar, evaluar la información. Entonces, la literacidad para nosotros es verdaderamente algo muy pragmático, no en oposición, pero complementario de algo muy teórico. Y creo que hoy en día estamos todos en búsqueda de esto, ¿no? Especialmente en Francia o en España, de una manera de que lo desde arriba y lo desde abajo se pueda imbricar y se pueda hablar de manera coherente, sin ignorarse uno y otro, para no tener conversaciones paralelas que nunca se encuentran. Ellos hacen, los niños hacen, nosotros tenemos que hacer. Entonces, eso es para mí lo importante, integrar esta palabra nueva en la nuestra conversación, por lo menos en Francia. Y pasa por integrar también en la educación varias herramientas que no se dejaban entrar a la escuela, como las técnicas, porque los docentes no son técnicos, tradicionalmente. En transliteracidad, es la idea que quizás y ojalá podemos tener transferabilidad, ¿no?, de prácticas que se han enseñado fuera de la escuela, dentro de la escuela y viceversa. Entonces, se averigua o no esto. Un niño que se enseña cuando juega a la multimodalidad, ¿lo puede o no traer dentro de el aula? Igual por los docentes de hoy, que son nativos, los que llegan ahora a la universidad o a la enseñanza, son nativos. Han nacido después del 1980. ¿Vale? ¿Pueden hacerlo o no? Si pueden hacerlo, bien, saltamos enseguida. No vale ni la pena formar. Eso es lo que es interesante de la perspectiva política, ¿no? Si ya lo saben todo, si ya son nativos y que van a hablar a nativos, no hay problema. Si hay problema, hay que volver a pensarlo. O es que el mito es un mito, no es una realidad. Y lo que pasa con las culturas de la información es que cuando se mira verdaderamente qué es información hoy en día, hay tres elementos. Medios, la actualidad es una información. Documentación, cuando se va a la biblioteca tenemos información de este tipo, es la más reconocida. Y las bibliotecas, como lo sabéis, son muy activas hoy en día empujando transliteracidad. Y informática, porque hoy en día no hay documento que no se vuelva en documento digital. Entonces, nosotros hemos mirado a las culturas de información como al cruce de tres educaciones que no están reconocidas por la escuela. No hay educación mediática en la escuela como disciplina. Hay poca educación informática y no hay ninguna información documental. Y por lo tanto existen como cosas que se hacen al lado, que se añade por un proyecto, y etcétera, etcétera. Entonces no son disciplinas, se llaman educaciones en, creo que en España se llama así, ¿no? O educaciones A. ¿En? ¿Mejor? Bueno, me vais a corregir, ¿eh? Y entonces, es eso que nos parece a nosotros el traslado más interesante hoy en día, es que estas educaciones A, en, que eran algo un poco al margen, por la innovación tecnológica y digital y el ambiente, el medio ambiente que atrae, estas educaciones en que estaban al margen, a la periferia, vuelven a ser muy centrales, se ponen muy centrales para los niños y para nosotros. Nadie hoy se puede imaginar trabajar sin estas herramientas. ¿Sí? Entonces, es cómo hacemos entrar esta centralidad en las conciencias, pero en las pedagogías, en las prácticas de la escuela, porque ese es el entorno de todo, del trabajo, de la vida social, de todo. Entonces, hoy voy a hacer un enfoque no tanto sobre los resultados que tenemos en la escuela, porque no cambian mucho, lo hago sobre los resultados en espacios informales que hemos observado, en donde hay verdaderamente situaciones híbridas, en donde hay más posibilidad que en las escuelas de incorporar educación en medios, educación en informática, etc., porque se ha preparado y se ha imaginado así. Entonces, eso, si queréis, es los espacios hoy en día que están lo más a la punta de la innovación tecnológica. Entonces, son espacios en los que tenemos todos muchas esperanzas. Y particularmente la esperanza, debate que tenemos en Francia, pero estoy segura que lo tenéis en España también, ¿no?, de qué pasa con los niños que se desescolarizan. ¿La palabra? Que no acaban con la escuela, que se salen del sistema. ¿Qué hacemos con ellos? En Francia tenemos más de 180.000. Y nos cuesta cada uno de estos alumnos que no acaba la escuela, nos cuesta 300 millones por persona. Con cosas que no pagan, a servicios que no tendrán, etcétera, etcétera. Entonces, es una enorme crisis, un enorme problema que tiene también Alemania, tenemos todos los países, ¿eh? Y hay esta idea que muchos de esos se van de la escuela no porque ya no saben, porque tienen problemas sociales y familiares, pero también porque la escuela ya no les interesa. Entonces, estamos en este debate, en este contexto, con lo que les voy a decir, y hay que ir con mucho cuidado. Entonces, los resultados generales, todavía los presento un poco, con comillas, porque los estamos debatiendo y tenemos una conferencia en noviembre que vamos a finalizar las cosas. Pero, de momento, se confirma que hay transiteracidad. En emergencia, en la medida en que los jóvenes erigen lo digital como su cuadro de referencia. Para ellos, ¿qué estoy haciendo? Ellos están en este entorno, están investigando, están buscando cosas en las pantallas, ¿eh? Pero los adultos no tienen la misma visión de la transliteralidad. Para ellos es un discurso de formación. Lo utilizan para la enseñanza. Pero hay tensiones que reflejan lo que llamo en francés lâcher prise, la idea que los docentes no quieren abandonar, no tienen problemas dejando atrás su forma clásica de transmisión y los modelos que llamamos miméticos. Entonces, todo lo que se habla de creatividad en las redes, todo esto, lo hacer creando en vez de hacer por imitación del docente, todo esto no está claro del todo, incluso en lugares en donde se posiciona como nosotros vamos a enseñar a los estudiantes creando por la creatividad. Pues cuando se mira, reserva general, no. Es todavía muy difícil, incluso en estos terrenos informales en donde no hay toda la administración escolar que averigua, que sanciona y todo esto. Y hay muchas distinciones entre las competencias operacionales, tocar las máquinas, buscar, etcétera, y las competencias de editorialización. Y eso también está muy presente en el discurso, pero este discurso de ir a lo digital es un discurso en ese momento desde arriba. Son las autoridades, son los gobiernos que dicen para entrar en la modernidad, o no, la posmodernidad, o lo que llamo yo el ciberismo, porque ya no es ni modernidad, hay que ir a lo digital. Pero, y entonces se encuentra ese discurso en los estudiantes como en los docentes, pero todavía es muy difícil para ellos de utilizarlo más allá de utilizar la máquina. La máquina no se utiliza por todo lo que puede hacer en manera de editorialización, de cambios, de creatividad, de mensajes, de multimodalidad, etcétera, etcétera. Todavía tenéis profesores que vienen con papel, estilo y todo esto, y esto sigue siendo la representación dominante. Entonces, para seguir lo del mito, si os acordáis, el mito es los jóvenes son nativos, los docentes son migrantes y tienen que enseñar a los nativos el idioma de los nativos con su formación migrante, ¿vale? Entonces, a cada vez voy a presentar los cuatro puntos desde el lado del docente, desde el lado del estudiante, para ver cómo estamos hoy en día. Es una fotografía de hoy en día. Del lado docente, lo que notamos es que el modelo escolar clásico es la forma que sigue de referencia. Entonces, y eso viene del perfil de los docentes que tenemos en entornos informales. Muchas veces esa gente que enseña fuera de las escuelas tiene un perfil muy específico, predigital. Son gente que han tenido problemas con la escuela y problemas emocionales con el trabajo. Y eso lo traen consigo en el trabajo y se nota mucho a la observación. Entonces, ellos, su reto es reescolarizar. Estos niños que les decía, que se han sacado de la escuela, para ellos, en la pedagogía social de la que salen, la idea es volver a ponerlos a la escuela, que tengan un diploma, que puedan entrar en el círculo de profesionalización normal, predigital. Y esa es una de las contradicciones de estas estructuras. Entonces, ellos no van a facilitar otras formas de creatividad que no sean para la escuela. No sé si estoy clara. ¿Sí? Lo vemos con lo que dicen, ¿no? Hablan de su vida, de cómo se despiertan pensando en el bac. Si sabes de francés, sabes que el bac, es el baccalauréat, es tener el bachiller. Bueno, no lo tienen. Y quieren que los niños que tienen ellos, que están enseñando a ellos, lo tengan. El BAC no tiene nada que ver en Francia como en otros países con lo digital. Del lado del estudiante, ellos tienen una gestión transliterásica compleja. Buscan información, conocen muy bien los medios, las plataformas, las competencias digitales, las demuestran. Pero lo que notamos es que hay un desequilibrio entre las varias competencias de la transliteracidad, las tres, la de medios, la de documentación, la de informática. Son muy flojos en documentación. Van en línea, primer buscador Google, primera página, la buena. más de 2 clics se pierden. Pobres en medios, no saben editar, pueden leer, no saben hacer una crítica cultural de los medios. Por eso tenemos el problema ahora de propaganda y de radicalización por la propaganda. Y en informática son pasivos. No tienen ninguna maestría del código, la tienen menos que los migrantes de los años 80, como yo, por ejemplo, que fuimos formados al código. Ellos no están formados. Entonces, lo tocan poco. HTML, quizás, pero no tienen una visión de lo que es la informática, estos ceros y estos unos. Entonces, tenemos ese desequilibrio. Al mismo tiempo, en su discurso, es un discurso de pericia. Para ellos son expertos, pero no lo utilizan tanto como sus camaradas en las escuelas, que ellos sí que se dicen todos expertos. Los niños que están en este sistema informal, fuera de la escuela, no se dicen todos expertos. Lo que lo hacen son los que tienen un buen nivel ya socioeconómico, que no tienen riesgo en decir que son expertos, porque no se les va a preguntar de ir mucho más allá. La buena noticia es que cuando trabajan en contexto de proyectos, y esto no lo hace la informática como lo sabéis todo, cuando trabajan en contexto de proyectos, las competencias se transforman y se distribuyen. Los que no sabían de editorialización, al ver otro que lo hace con ello para un proyecto, se enseña. Entonces, se van complementando los niños con sus varias competencias para el proyecto, no para ellos mismos, ¿no? Pero para acabar con el proyecto, para concluir algo. Y la distribución de las competencias, cuando trabajan en grupo, se nota en 3 áreas muy interesantes. La búsqueda de información, se ayudan para ver cuál es la buena, tienen varias visiones, varios comentarios. La redacción, entonces tienen pocas competencias editoriales, pero pueden redactar junto y hacer algo que sea bueno. Y la comunicación. Son más buenos en comunicación que en información. Lo ponen en línea inmediatamente, aunque sea no acabado. Pero eso sí, eso es lo que se nota. Competencias de comunicación más que de información. No lo esperábamos nosotros. Por lo que toca a las interacciones, del lado del profesor, como lo había dicho y se vuelve a notar, hay muchas tensiones entre las prácticas transmisoras, transmito un conocimiento, algo que tengo en el programa, y improvisaciones más creativas. Saltado algo aquí. La transliteracidad está presente al nivel declarativo. Otra vez vemos la importancia de los movimientos de la administración o de los políticos hoy en día, que el mantra es lo digital, lo digital, lo digital. También ellos. Pero hacen muchos errores de diseño de curso y de ingeniería de curso porque no piensan nunca las competencias colaborativas, los proyectos colaborativos de antemano. Cuando llega, cuando los niños se ponen a trabajar juntos, entonces sí que lo siguen, improvisación, pero como es improvisado, no pueden volver a recuperarlo de manera más verbalizada. Y con este reto que tienen siempre de reinserción escolar más que creatividad, pues a veces no tienen la postura positiva, la postura siempre de acompañamiento que se pudiera esperar en este entorno. Los niños, bueno, no os muestro la video, no he tenido tiempo de cargarla, pero ellos los reconocéis, están trabajando con papel, la hibridización, tienen papel, pero también están jugando y también el otro, el camarada, está buscando, buscando información para darla y los dos van a hacer el trabajo junto, están solos juntos, no se hablan, pero sí se hablan, están mirando las mismas cosas en las pantallas y al mismo tiempo están separados. Esa es la situación actual, creo que la reconoceréis vosotros también, ¿no? En vuestras experiencias y prácticas. Pues ahí estamos. Hay una fractura amplia entre la cultura escolar, el estilo, el bolígrafo, etcétera, y lo que ellos saben hacer de manera individual, pero que no van a agregar a la práctica escolar. Por lo que es las representaciones que tienen, de lo que están haciendo en estos entornos. Del lado docente, tenemos la impresión cuando hacemos las entrevistas que es un sistema de compensación, porque han fallado o alguien en su familia ha fallado y entonces es como un desafío de intentar aumentar lo que la escuela no ha hecho. Aquí lo veis por los que hablan francés, una decepción intelectual y social, la decepción de los padres porque el hermano falló, etcétera, etcétera, y el hermano se fue de la escuela. Eso es mucho el ambiente que tenemos en estos espacios fuera de la escuela. Y no tienen entonces una proyección en un futuro digital que tenemos todos que estar elaborando, están más todavía con el registro y el marco escolar en la mente. Por lo que toca a los jóvenes, pues ellos, también esta imagen la conocéis todos, solos y juntos, y composiciones muy diversificadas, el que duerme, el que está mirando a su iPad, etcétera, etcétera. Eso es típicamente lo que vemos en estas observaciones. Mucha libertad. Mucho consumo digital, pero lo que hablamos por el momento, porque no tenemos una palabra buena, más vagancia, ¿no? Nomadismo que migración, ¿no? Y que natividad, si puedo decirlo así, ¿eh? Y entonces estamos hablando de nómadas por el momento, ¿eh? Porque nos parece que es lo que está pasando. Por los aprendizajes, ya estoy acabando, al lado docente hay hibridización, ¿no? Los profesores ahora están con todo, ¿no? La pantalla blanca, la computadora, los papeles a la pared, etcétera, etcétera. Muy pocas discusiones sobre el sentido de todo esto. Ninguna discusión sobre los valores del digital, sobre derechos humanos y libertad de expresión, vida privada, todo esto, nada. Entonces, no hay, es solo una utilización operacional, no hay visión detrás, visión compartida detrás, nada de esto. Y para los más atencionados, lo que se nota es que están siempre en un sentimiento de empatía, sienten lo que sienten los estudiantes, saben que sufren en la escuela, ellos también sufren, y entonces hay mucho sufrimiento. Y saben también que hay un potencial creativo, pero no tienen oferta y no tienen sentido de progresión para ellos mismos. Entonces es muy difícil después alcanzar a los jóvenes. Y ellos, pues, mucha multimodalidad, ¿no? Se nota, pero no hay prueba de transferabilidad de sus prácticas informales en las prácticas formales y no hay optimización, ¿no? De sus competencias de multimodalidad. Es más circunstancial, lo hacen cuando les parece bien, que anticipada y preparada. Entonces, las conclusiones que tenemos por el momento es que el pasaje a la multimodalidad, a la transdisciplinaridad, todavía no es obvio. Falta un uso consciente y verbalizado de las competencias transdisciplinarias y de las competencias distribuidas. No hay cartografía, no tienen nombre. Cuando hacen algo con tres o cuatro cosas, no hay una palabra para identificarlo todos juntos, un vocabulario común de lo que está pasando. Pero hay un atento a valorar estas competencias, cual que sean, para la reinserción social. En tema de interacciones, la multimodalidad tampoco está optimizada. Hay falta de anticipación, como les decía, y hay una competición con el modelo escolar, que todavía sigue siendo muy fuerte y dominado por una modalidad única, que es el escrito, el texto escrito. Por lo que hay en las representaciones, una cosa que no habíamos pensado y anticipado es un riesgo de fábrica de género. Otra vez parece que por la inserción de la tecnología hay una fractura entre chicas y chicos. Masculinidad que vuelve en la pantalla, como lo sabéis, las grandes empresas son todas dirigidas por hombres blancos. Hay menos mujeres hoy en día en la informática que a los principios, cuando la informática era una forma de secretaría. Hay un riesgo de fractura digital aquí de género, eso sí, y estereotipos que se transmiten en línea. Y por los aprendizajes, pues hay mucha fragmentación, no hay una percepción holista de la complejidad, de que eso es todo parte del mismo entorno. Entonces, no hay manera que se puedan proyectar hacia las nuevas humanidades que están saliendo, que se hablan de humanidades digitales, yo hablo de humanidades creativas, por razón que explicaré en un momento. Entonces, hay algo muy fragmentado en la percepción de los aprendizajes por los niños. Por los docentes, ellos les falta formación y reconocimiento profesional. No tienen un diploma de catalán, no tienen un diploma de matemática. ¿Qué es lo que haces? Hago lo digital. Entonces, falta mucho reconocimiento aquí y legitimidad. Entonces, ¿qué implicaciones para la escuela? Ahora salgo de la investigación para intercambiar con vosotros, porque, y eso es más lo que decía Manel, lo que yo estoy empujando cuando hablo con estados, que sea en Europa o en América Latina, ¿qué es lo que podemos hacer para que todo esto cuaje, ¿no? que tome como una mayonesa en vez de ser todo fragmentado, cuando todos sabemos que hay que ir a lo digital, no porque es una obligación, pero porque también es un empoderamiento para todos. Y se puede discutir. Mi discurso, y ahora es mi discurso, no el de toda mi red de investigadores, es decir, bueno, vemos que hay una forma de mediación tecnológica. Las herramientas están ahí, los niños se apoderan, se sienten expertos. Entonces, eso parece que ya esté en marcha. Pero lo que no está en marcha es la mediación pedagógica. Ustedes dirían es la pedagogía social, ¿no? No está. Los valores, los usos, el sentido, nada. Muy poco. Y eso pasa, me parece, por una mediación entre lo escolar y lo no escolar, lo informal, lo que pasa fuera de la escuela. Si quedamos compartimentados, no vamos a adelantar. Hay que ir bastante deprisa y hay que parar de separar estas esferas de la escuela y de fuera de la escuela, porque ellos dentro de la escuela están fuera. Con las redes ya están fuera. Entonces, en vez de evitar lo que pasa afuera, hay que hacerlo dialogar. Entonces, esa es una mediación que hay que pensar y propiciar. Hay que poner condiciones minimales de aprendizaje para no dejar el docente solo. Un proyecto tiene que estar explicitado. No es solo, voy a hacer esto porque me da la gana. hay que tener consignas, hay que tener un acompañamiento y hay que saber dialogar con los programas escolares, pero también salir de ellos. Especialmente la manera lineal, como están preparados los programas escolares. Hay que deslinealizar los programas, que es una imposibilidad. Un programa es programático y yo estoy diciendo hay que desprogramarlos, modularizarlos. Bueno, es urgente hacer lo que pasó cuando toda la humanidad europea, por lo menos, pasó al escrito. Tenemos que inventar las reglas, una nueva gramática, para que las competencias tengan nombre, para que los ejercicios tengan progresión. Esto es la etapa, me parece a mí, en la que estamos hoy en día. Ya hemos hecho todos muchas experimentaciones, muchos errores, buenos errores. Ahora sí queremos que eso sirva a mucha gente, muchos jóvenes, para que no haya fractura digital. Tenemos que pasar a la etapa de la gramática, Y la pedagogía tiene que ser una pedagogía de la participación, que es lo que menos sabemos hacer, especialmente en los países continentales como los nuestros. Es más fácil en los países anglosajones, porque es así como funciona su pedagogía de base. Para nosotros, que es una pedagogía más autoritaria, es complicado la participación y tenemos que verbalizar esta pedagogía. Y quiere decir que tenemos que tomar en cuenta no solo lo individual, pero también lo colectivo, no solo lo instrumental, pero también lo editorial. Y tenemos que apoyar al docente y el docente tiene que apoyar a los niños. Lo que se llama la co-construcción es esto, es aceptar el diálogo y que cada uno pueda aportar algo. Entonces, es esta pedagogía de la participación que me parece lo más importante hoy en día, cuando participación es un buzz. Toda la gente lo dice, participación, creatividad, ¿cómo se hace? Eso es el problema nuestro. Nosotros, los educadores, tenemos que dar los pasos, las reglas. Y por eso yo estoy intentando añadir un pilar, un nuevo dominio educativo con la UNESCO, basándome sobre el rapport Delors, que en los años 90 había ya puesto cuatro pilares. Pilares de aprender a conocer, aprender a ser, aprender a hacer, aprender a convivir. Yo estoy añadiendo aprender a provenir, a proyectarse. Porque lo que pasa hoy en día es que no se puede hablar de pedagogía del proyecto si no se habla de la capacidad de proyectarse y de participar. Y para mí eso llegará a un desarrollo sostenible. Y ahí estoy con la economía, estoy con Amartya Sen, que dice que las prioridades según orden, las que son sobre el respeto a sí mismo, que son sobre la actualización de sí, que son sobre la construcción de una estética de vida, son tan importantes como poder comer y poder lavarse. Tan importantes. Y entonces esos son los temas que estoy investigando ahora, cómo funciona la actualización, cómo funciona la reorientación de sí a lo largo de la vida, porque esos jóvenes que han abandonado la escuela no se van a volver a insertar a la escuela, hay que reorientarlos de otra manera, fuera de la escuela. ¿Cómo puede pasar eso por una forma de modernización? Y cómo eso, y lo veo cada vez, cómo eso después crea compromiso. Estos jóvenes, cuando ya tienen su respeto de sí, se comprometen. Y los vemos, están muy comprometidos en cosas de su tiempo, que no están en la escuela, en medio ambiente, los migrantes, etc. Entonces, ¿cómo abarcamos todo esto? A este nivel tenemos que hablar de políticas públicas. Usted lo que hace en su curso o los docentes que hacen una clase en un aula no basta si no hay un empujón enorme y una voluntad enorme de las políticas públicas para ser coherentes. Los modelos nos presentó hoy los resultados que tenemos de Translit sobre las políticas públicas, pero para decirlo rápido, es un modelo de gobernanza disfuncional. Gobernanza porque no es el gobierno que lo hace. El gobierno dice, oh, hay muchos actores ahí afuera, van a hacerlo ellos. Damos el permiso, ir a lo digital. Y después asociaciones de pedagogía social, etcétera, etcétera, hacer el trabajo. Pero no se evalúa, se financia de manera muy heterogénea, se para, se vuelve a empezar, etcétera, etcétera. Es disfuncional. Hay mucho dinero que fragmenta. En Europa y seguramente en Latinoamérica, que estamos haciendo la investigación ahora también. Entonces, hay una emergencia de gobernanza. Europa, desde arriba, dice tenemos que ir a la agenda digital. Tiene una división de agenda digital. Cada país ahora tiene una agenda digital. Entonces, es gobernanza. Hay varios actores que hablan. Pero después hay cosas que se rompen. Por ejemplo, hay muy poca discusión entre sectores ministeriales. Entonces, el Ministerio de Educación no habla con el Ministerio de Juventud y de Deporte. Y no habla con el Ministerio de Cultura. Pero estamos hablando de culturas de la información. Entonces, la falta de interseccionalidad en Europa, en nuestros países en particular, crea incoherencias, crea disfuncionalidad. Tenemos el mismo discurso, pero no podemos implementarlo de la misma manera. Y es esto que tenemos que ser conscientes y trabajar para mejorarlo. Entonces, hay que ir hacia nuevas literacidades y, como lo sabéis, cuando muestro mis resultados, muchos países dicen, ah, bueno, pues entonces lo importante es saber leer y escribir. Eso es el resultado. Lo sabéis, que a veces presentando su investigación tenemos resultados que no esperamos. Entonces, en vez de decirme, ay, pues bueno, vamos a aliviar programas, vamos a integrar una nueva disciplina que se va a llamar lo digital o cultura digital, no. Dicen, hay que reforzar el saber leer y escribir el texto. Y los padres preguntan por la misma cosa. Entonces, hay que tener un movimiento que diga, hay nuevas literacidades, pero si no se presenta la gramática de estas literacidades, aunque existan en el texto y en ciertos países existen, como en Francia, no se va a poner en plaza. Normal. Entonces, hay mucho trabajo desde nuestra parte, como investigadores y practicantes, para fortificar estas nuevas literacidades, que no se extravían de saber leer y escribir, pero es un leer y escribir multimodal. Y esto cambia todo. Reorganizar las competencias y el aprendizaje, sí, eso, pero si hacemos el primero, hacemos el segundo. Y es solo en aquel entonces que podremos hacer y llegar a humanidades creativas. Y que no sea todo tecnología e ingeniería, pero también que todo lo que sea artístico en nosotros pueda tener un futuro. ¿Por qué hablo de humanidades creativas? Porque las digitales ya se pararon. El giro social es lo que hemos todos menos estimado, porque el giro social es en donde entra la participación. Y humanidades creativas son humanidades participativas. No es solo poner Cervantes en línea. Esta es aquí. Cervantes en línea ya está. Es importante. Es patrimonial. Es cultura. Es democratización. No hay problema. Muy bueno. Pero ¿qué se hace con Cervantes hoy en día? ¿Cómo se apoderan los jóvenes de Cervantes? ¿Cómo se hacen juegos, videos con aquella temporada y lo que quería decir aquella temporada en la historia y la historia española, la historia del mundo? Eso es participación. Y es ahí en donde hay que poner las pedagogías participativas. Entonces, el modelo que propongo de transdigitalidad ahora es una definición más compleja que la que les presenté en el slide anterior. Integra las competencias editoriales, las operatorias y también las organizacionales, las que tienen, se fomentan en la documentación. Saber viajar, evaluar, organizar en la web es muy importante. Entonces, en la escuela, fuera de la escuela, usos sociales, usos pedagógicos, todo esto lo tenemos que tener en la mente de manera holista cuando progresamos sobre estas temáticas. Y la participación, también, ¿no? Se trabaja con toda la situación de aprendizaje en donde el proyecto está al centro, la mediación también, pero también la mediatización, ¿no? Y la posibilidad de revisar de manera continua el proyecto, eso es la participación. Os he puesto una en francés que no he traducido porque es el sistema de formación que he puesto en plaza en la Sorbona Nueva con un magisterio de educación en medios e ingeniería pedagógica. Y es lo que digo a todos los gobiernos, de todas maneras, y que os digo a mis colegas también. Lo disciplinario antes lo era todo. Esta parte es la manera en la que formamos a los docentes hoy en día. Es un 100% contenidos. Y ya está. Pues ahora los contenidos para mí son solo una cuarta parte de lo que necesitamos en formación. Una cuarta parte. No son el centro. No es el modelo dominante. No puede ser más el modelo dominante. Hay que compartir con los aprendizajes sociotécnicos. Aquí. El código, plataformas, etcétera, un conocimiento de todo eso y de lo que significa desde la perspectiva de los valores también, ¿no? Pero habéis visto que esto solo es la mitad de la formación. Es la mitad que podemos dar desde la perspectiva del docente. La perspectiva del estudiante es tan importante, tiene la otra mitad. Tiene que trabajar de manera activa, mucho más que hoy en día, con aportes disciplinarios, metodologías, etcétera, etcétera, y aportes sociotécnicos, hacer sus portfolios, sus producciones, etcétera, etcétera. Es solo cuando llegaremos a este modelo de formación y no al nivel de magisterio, al nivel de los párvulos, que llegaremos a una transversalidad que tenga sentido, y a una forma de enseñanza que sea para el siglo XXI. Cada proyecto se puede transformar en servicio industrial o en servicio social. Es lo que está pasando hoy en día cuando los jóvenes inventan aplicaciones en el MIT. Enseguida son aplicaciones de servicio. Estoy hablando en este momento en un proyecto de jóvenes que han inventado una forma de aplicaciones para traducción de libros de niños, para niños, de cuentos para niños. Y lo hacen de esta manera. Envían un cuestionario, ¿cuáles cuentos queréis ver traducidos en vuestro idioma, que no sea el inglés o el español? Toman la lista, preguntan, la ponen otra vez en la discusión, preguntan a los padres que pueden de traducirlos, a los autores de dar los derechos, y ellos lo que hacen con su aplicación es imprimirlos en versión papel para los que lo quieren. Esa es la inversión digital. Todo está en línea, pero no desconectado de las necesidades de la gente, de tener cuentos en su propio idioma. ¿Cuál es el idioma que llega en primero? En el entorno de MIT de América del Norte. Catalán, no. Tagalog, filipino. Y de repente se da cuenta que hay una población en América Latina, en América del Norte y en las Filipinas que no tienen cuentos en su idioma. Y los padres van a traducirlo. Es participativo en ese sentido. Viene a a esta idea que tengo yo, ¿eh?, de la actualización, ¿no?, y de la reorientación que es posible, ¿eh?, pero que necesita un compromiso de la gente. Y este proyecto me parece muy emblemático de lo que se puede hacer hasta para los muy jóvenes, los párvulos. Entonces, y estoy segura que conocéis otros vosotros. Pero estamos en un momento en que estamos estancados en estas buenas prácticas. Hay como un plafond de verre, techo de vidrio, no sé cómo decir, de cristal, a la cristal. Yo conozco una buena práctica, tú también, yo también, ¿y qué? Eso no hace una política. Y entonces hay que ir muy en cuidado en cómo ponemos en adelante estas prácticas si no seguimos también dándole sentido cultural, democrático, de valores, ¿no? Formación, bueno, hay herramientas nuevas, ¿no? Ya ustedes conocéis el portal español y europeo que se llama ECO. Yo también he ayudado a desarrollarlo. Y hay COMAS, ¿no?, estos cursos abiertos en líneas. Los míos están aquí, son pedagogía 2.0 y también, ¿dónde está el otro? Pues no está. Sí, este, educación en medios. Solo para ver que sí que nos podemos formar. Y estos, los MOOCs, los COMAS de ECO, son MOOCs sociales, a base de participación, ¿eh? Entonces sí que podemos crear coherencia, ¿eh?, si lo hablamos, si lo discutimos, si lo pensamos juntos. Y nos permiten los COMAS ver esto, cómo discuten, cómo funciona la participación, ¿no? El modelo tradicional está aquí, una persona muy importante al centro y todos dependientes. ¿Vale? ¿Lo veis? El modelo transmisivo, aún en los COMAS, pero se rompe el modelo, ¿eh? Ah, aquí este se ha escapado, este también, y este todavía más. La participación, y estos están completamente hablando entre ellos, siempre sobre la temática del curso, pero ya de modo participativo. Y para los investigadores lo más interesante es esto, ¿no? ¿Qué pasa aquí para que esta situación pueda emerger y ir más allá de esta? ¿Lo veis? En los COMAS es muy, muy claro cómo se organiza, ¿eh? Y para mí esto es ideal. Lo transmisivo tiene importancia y hay gente que necesita enseñarse así, ¿vale? Pero hay otros que pueden independentizarse y pueden volver a dar al sistema de otra manera, ¿vale? Es esta idea, creo que para mí es la más importante, si podemos compartirla. Y aquí me paro. Gracias por su atención.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Os decía que la sesión prometía y ha sido así, no has defraudado. Sobre todo, yo creo que ha sido muy interesante empezar estableciendo ya de partida esta idea del mito de la brecha digital, ¿no? Que muchas veces yo creo, sobre todo a la hora de establecer políticas y a la hora de plantear algunos currículos en escuelas, en universidades, nos ha cegado y no nos ha permitido avanzar, pensando que eso era un freno que cabía superar, y no era así. El problema estaba en otro sitio, el problema estaba en desprogramar, probablemente, como decías, a lo que estaba programado, en cambiar los formatos, en ajustar los contenidos, etcétera, etcétera. Yo creo que has dibujado, casi como en el esquema que nos has presentado al final, un discurso, diría, fractal, arborescente, del que dimanaban muchísimas ideas, y creo que eso será un buen caldo de cultivo ahora para la reflexión y para la intervención. Tenemos una media hora para que planteéis preguntas, sugerencias, expliquéis un poco también vuestra experiencia en este sentido y aprovechemos un poco entre todos el discurso que nos ha ofrecido la profesora Frau. Adelante, ¿quién se anima? ¿Alguna pregunta?
No tengo por.
¡Ay! Perfecto.
Hola, mi nombre es Alba y yo soy de las personas que son consideradas nacidas en la era digital y por lo tanto nativa digital, pero estoy en una dualidad porque si bien amo yo toda la tecnología, estoy muy puesta en ella, tengo, como la mayoría de aquí, tengo mi teléfono, mi ordenador, tengo de todo y me gusta mucho usarlo. Pero no puedo apartar la mirada cuando veo que toda esta tecnología está causando efectos negativos también en los seres humanos. Yo pienso que la tecnología avanza mucho más rápido que el ser humano y el ser humano no está preparado para adaptarse a ello. Entonces nos encontramos con cosas en las escuelas, con niños que están afectados por esta tecnología, tal como yo lo veo, como por esta sociedad que está montada ahora. Porque ellos no estaban preparados para recibir este boom, ¿no? Entonces nos encontramos con niños, pues, por ejemplo, que no son capaces de jugar más de 10 minutos con un juguete, porque necesitan, ya me he cansado, necesito otra cosa, tengo que estar por mil cosas a la vez. Entonces, es como que el ser humano no está preparado para tantas cosas. Y, bueno, de hecho, por ejemplo, nos hemos encontrado con un pico epidémico, ¿no? Lo llaman así, de niños con déficit de atención. Y hay mucha dualidad también en este tema, pero hay mucha gente que defiende que es causado por esta sociedad que está montada ahora, tan tecnológica, ¿no? Y con tanta información. Entonces, ¿hasta qué punto es realmente necesario potenciar tanto esto en las escuelas y no mirar hacia otro lado, que no son los libros de texto, que es la vivenciación de las cosas? Si yo tengo que estudiar la naturaleza, lo mejor que puedo hacer no es mirar el libro de texto ni mirarlo a través de un ordenador, es salir fuera y verlo y vivenciarlo, ¿no? Entonces, cuando yo me encuentro con niños así, porque bueno, yo soy de primaria, ¿vale? entonces me pregunto, ¿realmente hace falta? O incluso, ya de cara a adultos, las tecnologías crean una adicción que es tremenda, que yo a veces me horrorizo, que me encuentro en casa con la tele puesta, con mi pareja al lado y los dos mirando al teléfono móvil. No tenemos conversación. Entonces, es una adicción que la ve repetida. La gente no es capaz de estar más de una hora sin mirar el teléfono. Y claro, ¿hasta qué punto? Porque si tú estás bombardeando a los niños con tecnología en el colegio y luego fuera de casa siguen con ello. Yo, por ejemplo, en mi caso, cuando yo iba al colegio de primaria, los profesores nos prohibían usar el ordenador. Algo que ahora dirías, pero ¿qué estás haciendo, ¿no? No, teníamos que hacer un trabajo y nos obligaban a hacerlo a mano. No podíamos buscar información en internet. Nos obligaban a utilizar diccionarios o enciclopedias, si es que los tenías. Y sin embargo, aquí estoy súper mega formada en el tema de la tecnología y, o sea, sí que me parece un soporte que es muy interesante, pero que, como bien comentabas, hay que ampliarlo mucho antes de utilizarlo, porque se nos escapa de las manos. El mundo de internet, te pones a buscar y te invaden con una cantidad de informaciones que los niños no están preparados para contrastar. Hay muchas mentiras, hay muchas cosas. Entonces, bueno, un poco resumiendo, yo me pregunto hasta cierto punto si es realmente necesario tanta inversión en tecnología en las escuelas cuando hay alternativas que se podrían utilizar, ¿no? Y que estaría bien contemplar, aparte de los libros de texto. Y esto es todo.
Gracias. Vale. Creo que ha reflejado muchas cosas que pensamos todos, ¿no? En su intervención. Creo que hace 20 años o 10 años todavía podíamos decir no necesitamos integrar la tecnología en las escuelas, porque no habíamos tomado el giro social del que hablaba sobre las redes sociales, pero también porque había como un status quo que las grandes empresas informáticas no tocaban a la escuela. tocaban a la ingeniería, tocaban a los coches, smartphones, smart cars, etcétera, etcétera, pero no smart schools. Este statu quo está rompido. Ahora estas grandes empresas están en la educación. Por una razón muy sencilla que podéis pensar. Necesitan obreros suyos. Necesitan jóvenes que lleguen a sus empresas y les sigan ayudando a adelantar y a innovar. Entonces, como la escuela no lo hacía, están haciéndolo ellos. Entonces tienes la Universidad Cisco, el Colegio Microsoft, etcétera, etcétera. Y ofrecen muchas cosas en línea en tema de formación, al código, bueno, tutoriales de cada clase. Entonces, podemos hacer dos cosas. Seguir como antes, como si no pasara nada, como si el status quo está siempre en plaza. Ignorar los jóvenes que se salen de la escuela porque han entendido lo que dice en la internet, que los empleos de mañana, por lo menos por 60%, están por inventar y no valen con los diplomas de hoy. O decirse, tenemos que acompañar esta transición para que no queden niños atrás y afuera. Entonces, ahí estamos. Y para mí, no quiero hacer la avestruz. Tierra en la arena y que pase el tren, gracias, no. Tenemos el ave, pero no es muy simpático. Entonces, estamos en un periodo de transición. Cada vez que una nueva tecnología ha llegado, ha marginalizado la tecnología y sus instituciones anteriores. Cuando llegó la escritura, marginalizó la iglesia y creó la escuela. La iglesia ya no era el lugar dominante de la educación. Las iglesias no han desaparecido. Y con lo de Islam vemos cómo puede volver la cosa, ¿eh? Pero las iglesias están ahora lado a lado con las escuelas, más y más marginalizadas. Las escuelas están todavía un poco al centro. No va a durar esto, porque ya tenemos la próxima institución del digital que llegará. Todavía no tiene nombre, pero está por ahí. ¿Seguirán las escuelas? La idea es cómo lo hacemos. La idea de cátedra en la escuela viene de la iglesia. La transición, se han hecho transiciones desde la iglesia a la escuela. Tenemos que fabricar estos puentes nosotros, estas transiciones nosotros también, de la escuela a llamarlo el coma, el e-learning, cualquier cosa. Una cosa, una manera de enseñar que sea diferente, mucho más asociada a humanidades creativas. Eso es a donde vamos. Pero para que quede humano, humanidades, su pregunta, tenemos que apoderarnos de lo que está pasando y decir, bueno, la tecnología siempre innova, va la primera, ¿vale? Después, ¿cómo creamos contenidos que queden, que sean humanos, que nos representen a nosotros como humanos? Es ahí en donde tenemos un papel muy importante que jugar, poniendo estos contenidos de manera creativa en línea para que nuestros valores, nuestras ideas sigan también en la nueva forma. La iglesia tenía 10 comandamientos. Tenemos 30 derechos humanos. Si los miráis, muy parecido a los valores católicos y cristianos. Por eso hay muchos países que no los pueden adoptar, pero transición, ¿no? Tenemos que seguir inventando los principios, los valores de la Internet. En este momento lo que está pasando es que estos valores se están discutiendo bajo puertas cerradas, en lugares muy altos, y muy elitistas. Es todo el entorno de lo que se llama la gobernanza de Internet. ¿Cómo nos vamos a repartir este recurso mundial que es el Internet hoy en día, que para nosotros se vuelve en un bien como el aire y el agua? Si no estamos todos conectados, seremos muy marginalizados. Entonces, esto en este momento es algo que no llega a la opinión pública, que no llega a los docentes, que no llega a los estudiantes. Y para mí la batalla que yo tengo, a pesar de, la investigación y de ver lo que está pasando, es decir, tenemos que enseñar todo esto. Tenemos que enseñar lo que son las redes, lo que hacen al conocimiento, a los valores. Tenemos que enseñar los principios que hay detrás. Y después tener confianza en la gente, que su inteligencia va a poder apoyarse, pero si la gente no sabe, no puede ser inteligente sobre esta temática. Entonces, lo que estoy diciendo ahora es que hay que integrar la educación en gobernanza de Internet en la educación. ¿Qué es lo que está pasando con la privacidad? ¿Por qué 4 grandes empresas californianas quieren matarla y decir que es un error de la historia? ¿Qué está pasando con libertad de expresión cuando se está poniendo bajo de herramientas propietarias, ¿no?, que hay que pagar para acceder a todo esto? Esos son debates muy importantes que tenemos que tener en la escuela, porque si no, ¿cómo podemos comprometernos sabiendo lo que hay detrás como batalla? Entonces, yo he montado un proyecto con el Consejo de Europa que se llama el Internet de los Ciudadanos, para hacerle la contra al Internet de las cosas que está llegando, de las cosas interconectadas sin nosotros, actores no humanos conectados entre ellos que nos dicen qué hacer. Eso es el futuro que nos están preparando los de California. Otro mito americano de la máquina, que no es el nuestro. Entonces hay que ver qué es un Internet de los humanos y cómo lo podemos perseguir. La solución es diversidad. Los americanos, los californianos lo quieren así, que se lo hagan para ellos. Nosotros podemos poner otra cosa. Y cuando, una vez que esta batalla la emprendemos, la podemos ganar. Por ejemplo, los buscadores americanos como Google nos decían: no hay vida privada, no tenemos que poder trasear, sí. Seguir las trazas,
seguir las
huellas.
Sí, el trazo.
Bueno, ya ves lo que quiero decir. Si no podemos funcionar y todo se para y todo esto. En Europa hemos, y en América también, hay gente que ha desarrollado buscadores que no siguen con las huellas y que funcionan muy bien. En Francia se llama Quant, en América se llama DuckDuckGo. Y lo que no se dice en los medios, que también tienen mucha culpa en lo que está pasando, es que Google en América solo tiene ahora un 60% de mercado. Entonces, no hay fatalidad de lo que está pasando si nos empeñamos para decir: yo no quiero que mi niño le sigan todas sus trazas. Hoy en día los padres americanos han pasado una ley en el Congreso americano que se llama Do Not Track My Kids. No trasear los niños hasta 16 años, porque ahora son 13 por ley americana. Por eso se pueden ir a las redes sociales hasta los 13 años. Facebook quiere bajarlo a 8, por cierto, está preparando a sus empleados del porvenir, pero los padres se pueden movilizar y decir: no, como lo dices tú, yo quisiera tener momentos en donde no están siempre conectados o siempre trazados. Y eso, con voluntad política, lo podemos hacer todos. Entonces, pero es porque no manejamos la concepción de lo que está pasando, no tenemos una visión bastante clara de lo que está pasando, que no podemos actuar. Por eso es imprescindible cambiar las literacidades y ir a las nuevas literacidades, porque es con estas que se puede desarrollar un sentido crítico. Y decir, bueno, sí, aquí no me molesta, cuando estoy jugando no me molesta dejar trazas, eso es lo que escojo yo en este juego. Aquí estoy estudiando, estoy trabajando, no quiero dejar trazas, no voy al mismo sistema. Entonces, es esto que tenemos que enseñarnos nosotros a hacer ahora en este periodo de transición. Y lo podemos hacer. Soy muy optimista porque sí que lo podemos hacer. Entonces, eso es lo que diría para contestarle. No sé si he abarcado todas tus preguntas, pero hay la de la adicción, además. Los resultados no son claros, por eso. Se notan cambios y, por cierto, que de manera cognitiva se sabe que la informática y la pantalla cambia la manera en la que nuestras neuronas se conectan. Y que todo lo que es informática y lo que es cálculo va con la visión y la acción. En el cerebro, estos tres centros, visión, cálculo, acción, están juntos y muy cerca, como en los juegos video, donde hay que ver rápido, tomar decisiones a cada segundo. Esto es el ámbito de la informática. Y ya se nota que es muy diferente que el ámbito de la lectura y escritura, que está en lugares muy separados del cerebro y que están en la durabilidad y la temporalidad en vez de la espacialización del cálculo. Entonces, sí que cambia el cerebro. Y nos podemos decir, ay, madre mía, entonces ya me paro aquí. No. Lo que hay que decirse es que, un momento, cuando estábamos enseñándonos con el escrito, solo utilizábamos esta parte del cerebro. Ahora estamos utilizando esta y esta. ¿Qué es mejor? ¿A dónde está la aumentación? ¿No? Y por cierto, estamos aumentando nuestras capacidades, pero es verdad que esto implica cambiar cosas en la manera de poner el enfoque. La atención muchas veces la hemos confundido con la memoria. ¡Ay, no se acuerda! Pero ¿es la memoria tan importante hoy? Es muy difícil dejar atrás, el lâcher prise, de dejar lo que sabemos, lo en que estamos muy confortables. Pero hay cosas interesantes que están pasando también hoy en día de manera cognitiva con estos nuevos desarrollos del cerebro. Entonces, lo más importante es no decir la tecnología, no la tecnología. Es decir, esa tecnología nos permite aprender más o no. Si nos permite aprender más, y en particular aprender a aprender, entonces hay que seguirla. Con toda nuestra riqueza, todo lo que sabemos ya, pero hay que seguirla para ver a dónde vamos. Y esto es mejor que quedarse atrás y decir, bueno, pues ahí pongo la línea y de ahí no me paso. Creo que hay que tomar un poco de riesgo, un riesgo colectivo, ¿no? para ver esto. Pero hay gente que tiene malas intenciones, en cierta manera, con esta manera de aprender a aprender, poniendo todo en robotes, sacando empleos, todo esto sin mirar las consecuencias sociales. Eso hay que criticarlo y hay que decir, no, no queremos que sea así, etcétera, etcétera. Yo en los comas, la gente decía, no hay que ir en los comas porque va a eliminar profesores, enseñantes. Lo que me he notado es que haciendo un coma no puedo nunca estar sola. Necesito por lo menos 7 a 8 personas. Genera empleo. Pero eran empleos que no existían antes, por los cuales no hay diploma hoy en día. Pero existen, ¿no? Entonces, es lo que tenemos que ir en cuidado y con mucha concientización, intentar hablarlo entre nosotros y actuar hacia los políticos. No podemos pretender que cuando entramos en la clase ya está. Y eso es lo que nos pasa a todos, porque hemos estado seleccionados como profesores para hacer eso. Nosotros estamos muy bien en un aula. Es confortable. No necesitamos, muchos de nosotros, ir a la política después de esto. Bueno, unos van a ser decanos o cosas de esas, pero es política que queda política de la universidad, o vicerrectores. Pero la política en el sentido de lo que queremos como sentido común vida común, sí, tenemos que salir. No podemos ser pasivos.
Bueno, por eso destacaba al inicio también tu trayectoria como docente y más allá de la docencia, ¿no? Desde esa praxis política en organizaciones, etc. ¿Más preguntas, apreciaciones? Por allí hay una.
Sí, buenos días. Gracias por la exposición. A mí me ha sido muy, aquí, me ha sido muy clara, es decir, ha estado bien. Mira, hay un experto en comunicación, Jenny Roca, que utiliza una terminología que a mí personalmente me convence, no sé si te gustará. Él dice, él ya no habla de nativos digitales, habla de huérfanos digitales. Dice, es gente a la que les hemos colocado un lenguaje, les hemos dicho que a partir de ahora van a tener que utilizarlo, que nosotros no lo sabemos y que se espabilen. Y hacen lo que pueden en ese proceso. Y en ese proceso, pues es verdad, es decir, hay instituciones que son los que lo han creado y lo están creando, que van más rápido y que, bueno, pues en algún momento habrá que dejarle el espacio para que hagan el trabajo que saben hacer. Bueno, habrá que ir trabajando. Pero en el que el mundo educativo cada vez se va quedando más atrás, porque es tan lento en los procesos de cambio que no llega. Yo estoy seguro que la mayoría aquí utilizamos el Google como buscador. Lo has dicho que está en caída. ¿Verdad? Hay colectivos que utilizan el YouTube. Tienes cápsulas de todo, desde cómo estimular en pequeña infancia, cómo resolver integrales, a cómo montar un armario, a cómo fabricar una bomba. Tienes tutoriales de todo y muy fiables. Y nosotros seguimos buscando en Google. Vamos buscando ahí información, ¿no? Es decir, que además en la Wikipedia nos fiamos que alguien puede entrar, manipular y colarnos un error gordo. Nos estamos quedando atrás. ¿Qué tiene que hacer el sistema educativo todo, desde primeros años de escolaridad hasta la universidad, para ponerse al día en eso? Porque es que si no, los procesos son tan lentos que siempre la brecha en distancia cada vez va a ser mayor. ¿Cómo nos movemos en eso?
Me voy. Lo de los huérfanos es interesante porque todos trabajamos con representaciones y es importante el vocabulario metafórico. Por eso tuvo tanta importancia el mito del nativo y del migrante, porque nos llamó la atención a nosotros que todos somos de cierta parte migrantes. Lo del huérfano me hace pensar en la idea que nos toca mucho a nosotros, países europeos continentales, en que hemos hecho mucha confianza al Estado. Somos todos los hijos del Estado, de cierta manera. La escuela es la manera que el Estado nos permite vivir, es como crear una familia. Y el modelo anglosajón nos viene a confrontar de manera muy brutal, porque es un modelo en donde el Estado no es la familia. Es un modelo muy individual, falsamente individual, es muy colectivo, horizontal, porque siempre lo tuvo que ser. De otra manera, lo que quiero decir es que el sistema anglosajón es ya una red social horizontal, que se malfía muchísimo del Estado. Y nosotros estamos en un sistema de transición más complejo y más interesante, creo yo, en donde tenemos que dejar atrás ciertas características del Estado que ya son obsoletas y quizás a veces peligrosas, y aprender a trabajar de manera horizontal. Eso es el reto para mí, para que todo cambie. Una vez que esto lo tenemos entendido, todo cambiará, todo el sistema cambiará. Entonces es una pirueta, mi manera de contestar, pero es si entendemos cómo encontrar el nivel de confort que es el nuestro, como europeos o españoles, entonces nuestro sistema cambiará porque las políticas abrirán las puertas, los intermediarios también, y entonces se estabilizará el sistema. Pero estamos en este momento en donde, lo que decía, el sistema de gobernanza ya tiene ciertos elementos en plaza, pero sigue siendo disfuncional porque es la parte obsoleta del Estado que está todavía en plaza. Cuando un ministerio de educación, un ministro de educación, no quiere ser visto en la misma fotografía que un ministro de cultura, porque no se hablan, y que es una política así, muy personal, muy individual, hay cosas que no pasan. Lo digo porque eso me pasó en Francia, cuando había adelantado mucho una convención entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación, me pasó esto. El Ministerio de Cultura lo necesito porque los medios están en cultura en muchos países. Dependen, la prensa depende de la cultura. La educación son las escuelas. Escuelas muy protegidas en nuestros dominios. Dejamos toda la violencia afuera. Estamos aislados en el aula, todo va bien, es un paraíso. Entonces, hacer que esos sistemas obsoletos que no se hablen, no dependan de una personalidad sola que decide del porvenir de muchos, eso tenemos que superarlo. Entonces, yo había preparado una convención de esta manera y no diré los nombres, pero no quisieron aparecer en la misma fotografía, entonces no firmaron. Esto es un sistema autoritario del Estado, una autoridad estúpida, pero muy real, creo. Y por eso hay que ir a hablar con los políticos y dar ese sentido que tienen un momento, estamos en un momento muy importante en el que tienen un papel importante también que jugar, que es esto de dejar atrás sus propias angustias, su propia arrogancia y pensar solo en los jóvenes. Y es difícil, y por eso tenemos que ir a lo intergeneracional, porque Europa se está volviendo vieja. En Francia, por ejemplo, aunque haya un discurso sobre los jóvenes, todo está hecho para los viejos, de los que soy. Porque ellos votan, porque ellos van a ser 25% de la población en todos los países nuestros. Bueno, todos los viejos no son reaccionarios, pero no tienen las mismas necesidades, y entonces van a votar por su prioridad, que no va a ser lo digital, que va a ser mi salud, Entonces, hay que verdaderamente decir, los jóvenes son todo, hay que ponerlo todo ahí, pero no hacerlo de manera aislada. Eso es lo que pasó en Argentina, por ejemplo, y eso hizo mucha pena. Los argentinos hicieron en el momento de la crisis una cosa increíble, que decidieron poner los fondos de retiro, de jubilación, en un plan digital para todos los niños. Y el plan digital era, vamos a poner computadoras en cada niño, sin nada más, y eso era el fallo. Si no hay la gramática, si no hay la formación, si no hay la mediación pedagógica, los niños ya tienen computadoras. Estamos en un punto en Francia ahora en donde decimos, bring your own device, aporte lo que tenga la escuela, que sea un iPhone, que sea una computadora de este tipo, porque hay, aunque sea caro, hay. Pero No hay que hacer el error. Bueno, entonces es simple, ponemos el dinero de los viejos en las computadoras de los jóvenes y ahí se va a resolver la cosa. No. Parece una buena idea, pero es una falsa buena idea. Hay que pensar la gramática, hay que pensar la mediación y poner el dinero en la mediación. ¿Y qué pasa? ¿Y qué muestra nuestra investigación? La formación es lo que no se hace. Cada vez que se pone una ley en Francia de formación a lo digital en los institutos de formación de docentes, ¿qué pasa? Sindicatos, profesores de alto vuelo que dicen la disciplina primero, el programa primero. Nos está volviendo a pasar en Francia ahora mismo, que tenemos una ley de renovación digital. El único lugar en donde no funciona es en la formación docente. Y eso que hace años que decimos, y nosotros en nuestra investigación no lo hemos inventado, lo corroboramos, que es en la formación docente. Habéis visto estos docentes que no pueden, no tienen bastante formación para acompañar, para anticipar a los jóvenes y lo que pasa. Solo viven con su propia angustia y su propia voluntad de intentar hacer mejor para los próximos. Pero eso no basta. Hay un momento en donde eso no basta. Entonces, es en formación docente que hay que ponerse. Pero también quiere decir cambiar el perfil de los docentes que entran. Porque hoy en día, un docente que no es un poco técnico o un poco tecnófilo va a tener problemas. Y los docentes son la mayoría mujeres, y las mujeres no son mecánicas, como lo dice el estereotipo. Entonces, hay un sistema vicioso de reproducción aquí que no es bueno. La única solución es lo que decía de las competencias distribuidas. Tenéis un docente y le ponéis un ingeniero pedagógico que trabaje con él y ya se soluciona. Es lo que vemos en los MOOCs. En los MOOCs hay docentes con su disciplina, pero no pueden trabajar solos. Es imposible poner vídeos, crear cadenas YouTube, etcétera, etcétera. Y es en estas competencias distribuidas que podemos hacer la transición hoy en día. Y eso es lo que es muy difícil hacer, porque un docente, él dice, ah, no, yo en mi aula soy el maestro. Es decir, un régimen autoritario heritado de nuestra visión de un Estado autoritario. Hoy en día la autoridad está en otro lugar. Necesitamos todos autoridad, pero no es esta. Es una autoridad de participación, es una autoridad muy benevolente. Es una autoridad que no es autoritaria. Todo pasa en la mente. En la mente colectiva, y es ahí en donde tenemos que hacer un trabajo sobre nosotros, todos. Todos queremos ser primeros, mejores, etc. Hay que darse cuenta que si lo hacemos de manera individual, lo haremos como lo dijo el señor aquel, ahí arriba, vamos a echarnos atrás. Pero no quiere decir, yo no soy negativa y no hay que tener un complejo de inferioridad. El modelo que nos ponen enfrente es Singapur o Shanghai, China. ¿Habéis visto cómo lo hacen en los medios? Y el OECD no hablan de China, que China es un país subdesarrollado. Hablan de Shanghai, China, solo la parte de China alrededor de Shanghai que es desarrollada. Y esta, como milagro, mira, llega primero. Entonces, por el momento, los países que tienen adelanto digital son dos países militarizados. No son el modelo. Los dos otros son Finlandia y Dinamarca. Europa. Pero países pequeños, más fácil de cambiar las mentalidades. Nosotros, los países grandes de Europa, que sea Francia o que sea Alemania, que sea Italia, que sea Francia, grandes por el tamaño, 12 millones de estudiantes nosotros por año, ¿eh? No sé cuántos en España, pero por ahí. Ah, mucho más difícil de cambiar. Entonces también hay que tener paciencia y tolerancia con nosotros, ¿eh? No hay que dormirse, no hay que darse pasivos, pero no hay que decirse, mira, ya está perdido todo, nos tiramos atrás, nos sentamos y esperamos la muerte. Tampoco vale esto, ¿eh? Entonces, es eso, pero solo con conocimiento, ¿no? Viendo todo el entorno, podemos actuar y tenemos que actuar juntos. Pero cuando actuamos juntos, podemos producir quant, podemos producir la EdTech, la French Tech, etcétera, etcétera. Podemos crear modelos que son alternativos del modelo americano y que son sostenibles. Y eso es lo que queremos todos.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Tenemos que dejarlo aquí, al menos en este formato. Podemos continuar, obviamente, el diálogo mucho más allá de la disposición esta de mesa y butacas. Muchísimas gracias por todas las aportaciones. También a vosotros. Y simplemente me gustaría resaltar una consigna de otro orden, más bien organizativo. Sabéis que esta tarde a las 5:30 tenemos los workshops. Son dos en concreto. Algunos de vosotros nos enviasteis inscripciones a estos workshops, inscripciones, os apuntasteis a uno u otro. Para aquellos que no lo hayáis hecho, por favor, os pediríamos que fueseis al punto de acogida, a la recepción, y seleccionaseis uno de los dos. Es una cuestión meramente organizativa, para no sufrir después cúmulos a la entrada, cúmulos de gente, etc. ¿Vale? Así que si tenéis ocasión. Sunset, perdón, que no sé si he dicho, no sé cuántos he dicho. Siete. Pues recordad, estos 7 workshops a las 5:30 y simplemente seleccionar al que queráis ir en el punto de acogida, la recepción. Muchas gracias. Súper bien, ¿no? Muy interesante.